Todos están cansados.
Bueno, en el próximo capítulo David anunciará cómo Salomón tiene que ser el próximo rey. En esos tiempos a veces había alguien que intentaba agarrar la posición de otro, pero David está decidido. En pocos capítulos llegaremos de nuevo a la muerte de David. Ya hemos estudiado esto en Primero de Reyes. Y entrando en el segundo libro de Crónicas, veremos no solamente la construcción del templo, sino que Israel será levantado como un pueblo glorioso, un pueblo de crecimiento y de prosperidad sin par en la historia de su existencia. Y lo que estudiaremos hoy será otra parte de la preparación de ese gran éxito y ese gran crecimiento. Versículo 1 de capítulo 27. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares, de centenas y oficiales que servían al rey en todos los negocios de divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, saliendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Hasobeam, hijo de Zabdiel, y había en su división 24,000. Estas divisiones son del ejército. Estamos hablando de oficiales sobre soldados, 3. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes, de las capitanes del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodaí, Ahoita, Milcot, era jefe en su división, en la que también había 24,000. En la sabiduría dada por Dios, tenían una manera interesante de organizar sus tropas para la defensa del país. Los soldados no estaban sirviendo en su posición militar todo el año, sino que cada división era activa solamente por un mes. El resto del año vivían sus vidas normales. Siempre estaban en buena forma. En cada año estaban aprendiendo con entrenamientos diferentes, pero tenían sus vidas normales por gran parte del año. Versículo 5. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada. En su división había 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisaab, su hijo. Los que ocupaban los oficios más altos eran hombres no solamente capacitados, pero también tenían la reputación por la valentía. No tenían miedo de la guerra. Conforme a la ley de Dios, los cobardes no participaban en la guerra. Si alguien quiere leer en Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 a 8, con voz fuerte.
Acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y
Amén. ¿Qué quiere decir esas palabras? Medroso y pusilánime. Cobardía, ¿no? Son los cobardes. Cuando ganaban, ganaban por su fe en Dios. Si había cobardes ahí, sería un desánimo a todos. Como dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Continuando en nuestro texto, en versículo 6:7, dice, el cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él, Zebadía, su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samut, Isarita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iqués, de Tecoa, gracias, y en su división 24,010. El séptimo para el séptimo mes era Ales, Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24. El ejército era formidable, activo, preparado. Pero sabemos, hermanos, que por la mayoría del reino de Salomón no había guerras. No tenían ninguna guerra en el principio. El pueblo va a tener gran prosperidad, parcialmente por razones de la paz, por la industria, la sabiduría de Salomón. Pero a veces para tener una paz duradera, es necesario tener un ejército listo y fuerte. Y así los vecinos no caigan en la tentación de atacar lo que parece a ellos personas débiles y sin defensas. 11. El octavo para el octavo mes era Sibekai, Usaita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezer, Anotatita, de los Benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Maaraí, Netofaitita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía, Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. 15. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldaí, Netofatita, de Otoniel, y en su división 24,000. En cada mes del año había soldados preparados, activos, vigilando sobre la ciudad. Si alguien quería esperar la temporada del año en que el pueblo estaba débil y sin protección, era inútil, totalmente inútil. Porque en cada mes del año había soldados activos y preparados. Esto fue parte de la preparación por el gran éxito que el pueblo iba a experimentar pronto bajo el liderazgo de Salomón. Aunque en la iglesia no tenemos soldados con armas físicas, sí tenemos hermanos y hermanas, mayormente hermanas a veces, que vienen regularmente para orar por todas las necesidades de la iglesia. Oran regularmente por los que están pasando por tiempos difíciles o que sufren problemas de la salud o de asuntos económicos en estos tiempos duros. Y si el diablo quiere buscar una temporada en el año en que la iglesia no tiene su cobertura de protección, va a buscar el tiempo en que los hermanos ya no tienen tiempo de orar. Cuando creen que se puede llevar a cabo la obra en su propia fuerza de la carne. Y si esto pasa, podemos esperar un gran ataque. Continuando en versículo 16. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los Rubenitas era Eliezer, hijo de Zicri, de los Simeonitas, Sefataitas, hijo de Maaca, de los Levitas, Hasabías, hijo de Kemuel, de los de Aarón Sadoc. De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, y de los de Isaacar, hombre hijo de Micael. De los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abías, de los de Neftalí, Jeremot, hijo de Asriel. De los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Azarías. De la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías. Ahora no está hablando de los del ejército, sino magistrados que gobernaban sobre las 12 tribus. Había niveles de gobernación para que no sea demasiado por un solo hombre o la gente en el centro de Jerusalén. 21. De la otra media tribu de Manasés, en Galaad, Ido, hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Haaseel, hijo de Abner, y de Dan, Azareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Cada tribu tenía su líder como un gobernador. Y así tomaron decisiones en su localidad. Y no tenían todo decidido por personas muy lejos en el centro de Jerusalén. Los que vivían en diferentes regiones tenían problemas únicos a ellos. Y tenían que resolver estos en su localidad. 23. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó. Por esto vino el castigo sobre Israel. Y así el número no fue puesto en el registro de crónicas del rey David. ¿Qué pasó con ese el censo? ¿Por qué no tenía números? ¿Alguien recuerde? ¿Qué pasó? Empezaron un censo y no lo terminaron. Nadie recuerde. Amén. Ah, excelente, Iris, también. Sí. Sí, y fue costoso. No, era bastante recién en capítulo 21. En capítulo 21 y 14 no voy a leer todo, pero cuando Dios reveló lo que iba a pasar, dice en 14, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel de Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Onán, Jebuseo. Muy bien, que ustedes recordaron esto, me da ánimo. Interesante que la promesa de Abraham fue mencionada. Si Dios ha prometido que iba a multiplicar a Israel como las estrellas del cielo, era necesario simplemente aceptar la promesa. Y no era correcto para David tratar de saber exactamente cómo y cuándo Dios iba a cumplir la promesa. Hay que esperar con paciencia. Pero ya estaban enterados de esa forma de error por experiencia propia y fue grabado aquí para que ojalá no se cometan la misma locura otra vez. Versículo 25, Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades y de las aldeas, de las torres. Tenían personas ya encargadas de casi todo. Había contabilidad, supervisión, y esto era necesario, porque en poco tiempo bajo Salomón iba a crecer rápidamente en riqueza y en influencia en esta región. Y era necesario tener cada aspecto del reino en orden para evitar un caos de descontrol durante la gran bendición. 26. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Esri, hijo de Kelub, de las viñas, Semeí, Ramatita, y de fruto de las viñas para las bodegas, Zabdi, Sifmita, de los olivares, higuerales, gracias, de la Cefela, Baal Hanán, Gederita, y de los almacenes de aceite, Joás. Un hombre encargado de almacenes de aceite. Había un encargado sobre todo. Todos conocían sus responsabilidades. Es más, fue escrito en el registro, para que cuando venía el crecimiento, todo tenía orden, todo tenía control. 29, estamos ya llegando al fin del capítulo. En el 29 dice, del ganado que pastaba el Sarón, en Sarón, perdón, Sitarí, Saronita, y del ganado que estaba en los valles, Safat, hijo de Adlaí, de los camellos, Obil, Ismaíta, de las asnas, Jeadías, Meronita. Meronanita, gracias. Y de las ovejas, Jasís, Agareno, todos estos administradores de la hacienda del rey David. Y como David era un rey con muchos mayordomos, Cristo es el rey ahora y también tiene muchos mayordomos. Seguramente cada uno de estos hombres tenía otros trabajando con él, pero ese hombre era la persona responsable, responsable delante de Dios y delante del rey. Y si todos tenían temor de Dios, entonces si había corrupción, sería muy poco, muy poca. La corrupción viene cuando la gente no tiene temor de Dios. Creen que se pueden salir con la suya y nadie va a saber. Y también con un buen control, la tentación era mínima de robar. Todo estaba escrito. Mínima tentación de engañar en la gobernación de estas propiedades. Versículo 32. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Ecmoní, estaba con los hijos del rey. Habían hombres con sabiduría excepcional que se llevaban bien con David y andaban con él como compañeros y consejeros para ayudarle a tomar decisiones. David pudo hablar con ellos de diferentes opciones para tomar una decisión, orar y después decidir. Eran hombres importantes para la seguridad del país. Última parte, 33 y 34. También Ahitofel. Y voy a preguntar, ustedes que son escolares de muchos años, ¿quién es ese Ahitofel? También Ahitofel era consejero del rey de Usaí, arquita, amigo del rey. Después de Ahitofel estaba Joiada, hijo de Benaía y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. Ahitofel era un hombre sabio. ¿Pero por qué cambió a Ahitofel a otro? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasó con Ahitofel? Es una historia importante. Muy bien. Muy bien. En esta fila tiene la gente que están más avanzada en conocimiento. Ahitofel era un hombre sabio, pero cuando Absalón se rebeló en contra de su padre, como consecuencia del pecado de David con Betsabé, Ahitofel tomó el lado del hijo en contra de David. Es correcto, era una traición terrible. Vamos a 2 Samuel 17, yo lo voy a leer, ya terminando. 2 Samuel 17, y versículo 1, dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Entonces Ahitofel tenía una posición de honor, de capacidad, y ahora se traicionó a David. Sabe todos los puntos débiles de David, y eso es algo terrible. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, gracias, y mataré al rey solo. Entonces aquí está Ahitofel planeando matar al rey, que era su amigo. Es que Ahitofel estaba sirviendo a David, pero cuando parecía que David iba a caer, pues nada, ya me voy con otro. No tenía lealtad. Eso es algo terrible. Y su sabiduría es muy inmensa. Si Absalón sigue esto, a lo mejor le van a matar. Porque ese hombre sabe lo que está diciendo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo a Absalón, llamad también ahora a Husai, eso es otro consejero, Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Y Absalón tomó el consejo de Husai y no de Ahitofel. Y por lo tanto, Ahitofel va a conocer su error más tarde, siguiendo a Absalón, y se va a tomar su propia vida. Eso pasa mucho con los que caigan en eso de traición. Segundo de Samuel 17:23, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado y en el sepulcro de su padre. Era un traidor y se ahorcó. ¿Se recuerda otra persona que hizo esto? Judas, muy bien, sí, es como Judas. Así con toda su sabiduría no fue suficiente. Si uno no tiene la integridad moral también, se puede terminar muy mal, aún siendo un sabio. Pero ahora es la pregunta. Hemos tenido muchos escolares en esta noche, pero esa es la pregunta grande. ¿Por qué Absalón tomó el consejo de Husai y no escuchó esta vez a Ahitofel? ¿Alguien sabe? Bueno, segundo de Samuel 15:30. Más temprano, cuando David sabía del motín, dice, y David subió la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzados. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza y iban llorando mientras subían. 31. 31. ¿Alguien quiere leer el 31? Fuerte. Amén. Dios dijo, entorpeza. Dios está orando en contra de esto por la oración de David. El consejo de Ahitofel era frustrado. Comprobando otra vez que las armas espirituales siempre son más poderosas que las armas carnales. Y a propósito, como algunos de ustedes ya le dieron cuenta, Ahitofel con David era como Judas con Cristo. Judas tenía una posición de mucho honor, uno de los doce. Y dice en el Salmo 41:9 que se levantó el calcañar, 41:9. Aún el hombre de mi paz, David escribió esto, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso es David escribiendo de Ahitofel. Pero llegando a Juan 13:18, Cristo hablando de Judas, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces lo que pasó con Ahitofel era una profecía de lo que iba a pasar con Judas. Y así son los traidores. Son personas de confianza y después se levanta en contra de su amigo. doctrina. Hemos visto en este capítulo una gran preparación, una organización para recibir el éxito que Dios va a mandar debajo de Salomón. Dios no iba a bendecir de tal manera que gran parte de esa bendición sea perdida por falta de administración. Así que toda la estructura, toda la supervisión ya estaba lista para recibir un crecimiento enorme. Y escuchamos de algo semejante durante el tiempo de Moisés, Éxodo 23 y 27. Ahí dice: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera el heveo, el cananeo y el eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año. ¿Por qué no? Porque no recibe toda la bendición a un golpe. Para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Era necesario recibir la bendición poco a poco. ¿Por qué? No eran listos, no eran preparados de recibir todo esto, de gobernar todas estas tierras. Dice Dios que se va a caer a las bestias del campo, las fieras del campo. También en Deuteronomio 7:21. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Dios no iba a entregar toda la bendición para que sea perdida. Tenían que estar preparados. El dominio de los hijos de Dios tiene que ser gradual hasta que sean preparados para recibir una bendición más grande. Si uno no está preparado, entonces el éxito puede ser peligroso. Hasta que los hermanos pueden olvidar de su Dios, pensando que el buen éxito vino por sus propios conocimientos y no de la mano de Dios. Aún Salomón, con toda su sabiduría, no pudo manejar bien un éxito tan grande. ¿Qué pasó con él? Sí, las mujeres, pero ¿a qué? La idolatría. Se caía en la trampa de la idolatría y la infidelidad a su Dios. Vamos a un último versículo, Deuteronomio 8. Con esto vamos a cerrar. Deuteronomio 8 y 11. Cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucede que comas y te sacíes y edificas buenas casas en que habites y que tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y para nosotros tenemos que recordar que Dios nos sacó del lodo del pecado, del pensamiento del mundo, del vicio en algunos casos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca pedernal, gracias, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que la postre acierte bien. Fue necesario que sean afligidos. ¿Por qué? Porque vivían antes como esclavos, como nosotros, esclavos del pecado. Ellos el esclavo de Egipto, y tenían que aprender la responsabilidad y confiar a Dios para recibir la gran bendición. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidar de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les servieres, y a ellos te inclinares,
Yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis.
Y eso no fue una broma, no fue una amenaza simplemente. Perdieron estas tierras, como hemos visto al fin de Segundo de Reyes. En fin, si no estamos preparados, la misericordia más grande que Dios nos puede otorgar es demorar más aún sus bendiciones grandes, dejándonos madurar un poquito, de organizarnos, de aprender, de entrenar, para que la bendición cuando venga no se convierta en un tropiezo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, estar preparados, Señor, estar realmente avanzando como discípulos para que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros y que no sea un tropiezo para nosotros como personas particulares y también como iglesia, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en serio, Señor. Cada persona sabiendo sus responsabilidades, lo que actualmente ha sido su llamado aquí en esta tu obra, Señor. Y ayúdanos a preparar con esperanza de una gran bendición, Señor. Un éxito, Señor, por el cual seremos listos y preparados. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay cualquier forma de oración.